200 personas. Estamos aquí 200 personas. Sin aire acondicionado. Mi ma. Mi ma. Hombre, Fernando, bienvenido. Bueno, ahora vamos a estar más cómodos con el aire. Ya salieron los niños, ya estamos los mayores, ¿no? Vamos a hablar cosas serias luego. ¿De qué nos predicaron el domingo pasado? No contestéis todos a la vez, porque no tengo capacidad. ¿Y el anterior? La fe, ¿no? Nos estuvieron hablando sobre la fe, no era tan complicada. ¿Perdón? Muy bien. Pues llevamos dos domingos escuchando cómo el Señor nos está hablando sobre la fe, cómo nos movemos en la fe, qué relación debemos tener con ella. ¿Podemos generarla? ¿Podemos generar nosotros la fe? No podemos generar nosotros la fe. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Pero la Biblia nos dice que tenemos que tener fe, pero no podemos generarla. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a Cristo y poner la que nos da en práctica. Y la fe va creciendo. Pero no tenemos la capacidad de crear fe. Pero sí tenemos la capacidad de poder desarrollar la fe. ¿Y qué nos compartieron el viernes? Sobre restauración. Si no lo escuchaste, escúchalo, está grabado. Noelia nos estuvo compartiendo que Dios es especialista en restaurar todas las cosas. Él no pega con... ¿cómo era de oro? Era polvo de oro. No pega con polvo de oro. Él restaura y hace que todo quede perfecto, no necesita pegamento. Así es nuestro Dios, experto en restaurar de una manera perfecta. Pero lo que Dios está más interesado en restaurar, ¿qué pensáis que es? Bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo, en el medio nuestra. Te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por esta oportunidad de escuchar de ti, Señor. Clamamos a ti para que nos hables, Señor, para que nos direcciones, para que ministres nuestras vidas, Señor, y que podamos marcharnos con algo de tu parte que sea positivo para nuestras vidas y nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, a poder estar atento y a poder coger lo bueno, desecharnos de lo malo, Señor, y marchar de aquí de una manera diferente a como entramos. En el nombre de Jesús, bendito seas, Señor. Amén, Señor. Amén. Bendito seas. Hubo un tiempo en el que Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva. Y en ese tiempo ellos andaban desnudos, Adán y Eva, y se relacionaban con Dios y podían convivir con la gloria de Dios con total normalidad, como puedes convivir tú ahora con tu esposa si estás casado o con tu esposo. Podían disfrutar en el día a día de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, pero eso se estropeó. Eso estropeó como consecuencia de que tanto Adán como Eva se confundieron e hicieron lo que no debían. Lo único que no debían hacer, lo hicieron. Como consecuencia de eso, tuvieron que ser expulsados. Y si Dios quiere restaurar algo en nuestras vidas, lo primero y lo más interesado que está en restaurar es aquel diseño original. Que nosotros podamos disfrutar de su gloria en el día a día. Después viene todo lo demás. Si es verdad que puede restaurar cosas antes, por ejemplo, te presentas delante del Señor enfermo, el Señor te sana y después puede restaurar tu relación con Él. Pero lo que más interesado está de todo no es en sanarte o en proveerte, sino en tener una relación contigo y que tú puedas disfrutar de su presencia en el día a día y por consiguiente disfrutar de su gloria. Ahora yo no sé cómo está tu relación con el Señor, yo sé cómo está la mía, Eboé, pero no sé cómo está la tuya. Yo no sé si tú en tu día a día puedes disfrutar de esa gloria, de su presencia, en tu caminar habitual. Pero lo que sí sé es que Jesús, el Espíritu Santo, que Dios quieren que eso se restaure. No tengo ni la menor duda. En el medio de estas predicaciones que escuchamos, de cómo Dios nos habló sobre la fe y sobre la restauración, yo me encontré con un texto que la verdad que me llamó bastante la atención y se encuentra en Levítico 9. Versículo 22, 23 y 24. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Dios se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Dios y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Fue ver la gloria de Dios y todo el pueblo se puso a alabar. Esto era el cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho un poquito tiempo antes. En el versículo 6 dice: entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Para que pasara eso, para que ellos pudieran disfrutar de esa gloria, tenían que hacer algo. Escuchábamos también estos días sobre fe activa. Y la fe es lo que nos prepara para poder hacer ese algo. Sin la fe nadie se va a poder hacer nada. Si no cree que después va a tener un resultado, necesitas fe. Y sobre fe no estuvieron hablando. Y el que quiso comer, comió. Y el que quiso aprender, aprendió. Así que la fe era la puerta de entrada para poder empezar a hacer algo para que esa gloria se pudiera manifestar con total libertad. Ahora bien, ¿qué es esto que mandó Dios hacer para que la gloria del Señor se manifestara? Lo leímos antes, pero lo vamos a volver a leer desde otro punto. Capítulo 9, versículo 3. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación, de las cosas que son necesarias hacer, que les eran necesarias hacer para que la gloria de Dios se manifestara. Tomad un macho cabrío para expiación, un becerro y un cordero de un año sin defecto para el holocausto, asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se os aparecerá a vosotros. Marca varias cosas que tenían que hacer. La primera de todo, un becerro para expiación. A ver, espera. No, perdón. El becerro para expiación es lo que tenía que haber hecho, lo que le pidió traer. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación. ¿Por qué un macho cabrío y qué quiere decir este tema de la expiación? Son cosas que son a veces... ¿Eso echa aire frío o caliente? Caliente. Caliente, ¿no? Es que aquí hace más calor que antes. Sí. Nada, pero ya soy yo el protestante. No os preocupéis. Bueno, si no va, podemos abrir un poquito las ventanas y ya está. ¿Qué es esto de la expiación y por qué para hacer la expiación un macho cabrío? Como consecuencia de que Adán y Eva habían desobedecido, ellos se sentían desnudos delante de Dios. La Biblia es clara. La paga del pecado es muerte. Es así de tajante. Si tú pecas, mueres. Ahora bien, tú me dirás, ¿pero cómo si Adán y Eva no murieron? Es verdad, no murieron. Pero sin embargo la paga del pecado es muerte. Es que muerte no se refería a una muerte física, sino a una muerte espiritual, que lo que conllevaba era una separación de Dios. Si os fijáis, tanto Adán y Eva, en el momento en el que hacen lo que no tenían que hacer, ¿qué hacen? Se esconden. Ellos mismos se apartan de Dios. ¿Y para qué Dios pudiera tener una relación con ellos? ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que matar a unos animales, coger las pieles, dárselas a ellos para que ellos se pudieran tapar y pudieran estar delante de la presencia de Dios, para poder tener, por lo menos, no tener que esconderse. O sea que es necesario que alguien muera, porque la paga del pecado es muerte. Y esto lo podemos entender mejor si lo visualizamos como que hay dos reinos, con sus normas legales, con sus leyes. Está el reino de nuestro Señor Jesucristo y hay otro reino en el que Dios ahí no tiene nada que hacer. Pero ¿qué pasa? Las personas es como la inmigración, o pertenecen a un reino o pertenecen al otro reino. No puedes pertenecer a los dos reinos al mismo tiempo. O estás en el reino de la luz o estás en el reino de las tinieblas. ¿Qué pasa? Cuando tú haces lo que no debes hacer, cuando te confundes, cuando pecas, la paga del pecado es muerte. Estás separado de la gloria de Dios. ¿A qué reino pasas a pertenecer? Al reino de las tinieblas. Y ahora dirás, vaya lío, cada vez que meto la pata me voy al reino de las tinieblas. No, tranquilo, vamos paso a paso. Para poder seguir permaneciendo en el reino del Señor, tiene que haber un derramamiento de sangre, tiene que haber alguien que muera. Tú no puedes morir por ti mismo, porque si no ya te morirías. ¿Qué se hacía? Se cogía un animal sin mancha y se sacrificaba en tu lugar para que pagara el precio que tú tenías que pagar. Estos pagos en el Antiguo Testamento eran momentáneos, en el libro de Levítico eran momentáneos. Lo hacías y durante un tiempo tu pecado era tapado. Y tú podías entrar a los atrios con tranquilidad, sabiendo que no estabas haciendo nada de equivocado, y te daba el permiso de poder hacerlo. Si no entrabas de esta manera, no podías entrar. Tú, para poder entrar al atrio, tenías que presentar tu animal, y nada más pasabas adentro, tenías que sacrificarlo en tu lugar. Si no, tú no podías estar allí, tú no podías pertenecer, tú no podías disfrutar del tabernáculo, del templo, de los atrios. Te tendrías que quedar fuera. Y esto es lo que Dios les dice: si queréis ver mi gloria, lo primero que tenéis que hacer es sacrificar un animal en vez vuestra. ¿Por qué un macho cabrío? Porque este animal es rebelde por naturaleza. Y como tú también eres rebelde, el que te tiene que ocupar tu lugar tiene que ser alguien rebelde. Eso les permitía poder seguir estando en el reino, poder seguir siendo parte del pueblo. Así que el primer paso para que la gloria de Dios descendiera, ¿cuál era? El venir arrepentido y sacrificar un animal. ¿Qué pasa? A día de hoy, yo, para poder pertenecer, para poder entrar, para poder ser del reino, necesito estar trayendo un macho cabrío. ¿Eh? Estaría esto lleno de animales ahí en la puerta, ¿no? Para poder alabar, tendríamos que cada uno de nosotros tener un macho cabrío. Pues eso es lo que pasaba antiguamente. Pero gracias a la misericordia del Señor, Jesucristo se entregó en la cruz por ti, para que no tengas que venir con tu macho cabrío y él derramar su sangre para que tengas acceso a día de hoy. Sin eso, no sería posible. ¿Qué pasa? Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Ya no es necesario, como antes, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, cada vez que cometía un error, venir y sacrificar un macho cabrío. Ya Jesús murió por nosotros para siempre. Ya está. Ya está hecho. Así que este era el primer paso de los que leímos: hacer un sacrificio de expiación con un macho cabrío. Pero con esto estaba garantizado que la gloria de Dios se manifestara. No era suficiente. Tendría que haber más cosas. ¿Cuál es la segunda cosa que les dice? y traer un becerro, ¿y qué más? De un año con manchas, sin defecto. ¿Para qué? Para el holocausto. Paso número 2, para que la gloria de Dios se pudiera manifestar. ¿Qué es esto de holocausto? ¿Qué es esto del sacrificio de holocausto? ¿Qué es esto del becerro? ¿Y qué es esto del cordero? El becerro simbolizaba el servicio. Eran necesarios para poder trabajar, para poder empujar las cosas. Eran útiles. Acordaros de que ellos eran nómadas en el desierto, estaban moviéndose continuamente y necesitaban estos animales para poderse mover de un sitio a otro, porque llevaban un montón de útiles, un montón de cosas con ellos. Entonces era necesario para el servicio. Al mismo tiempo también que simboliza fuerza. ¿Y el cordero? ¿Qué os parece que simboliza el cordero? ¿Quién es el cordero por excelencia? Jesucristo. ¿Qué hizo? Entregarse. Por un lado simboliza la entrega que todos tenemos que tener a nuestro Señor. Si tú quieres disfrutar de la gloria del Señor, tienes que entregar tu vida. No hay otra forma. Tu vida es tu fuerza. Tu vida es tu servicio. Tu vida es tu tiempo. Tu vida es tus energías. Tu vida es tu mente. Eso simboliza el cordero y el becerro. Y había que entregarlos, había que sacrificarlos. Como un símbolo de entrega. De decir, mira, ya no quiero vivir yo para mí. A partir de ahora yo quiero vivir para ti, Dios. Y este sacrificio era diferente. O debiera ser diferente en nuestros días. Aquel sacrificio de expiación. El sacrificio de expiación que Jesucristo hizo por nosotros, ¿cuántas veces lo hizo? Una sola vez. ¿Es necesario seguir haciéndolo? No es necesario seguir haciéndolo. Pero este sacrificio de holocausto hay que estar haciéndolo continuamente. ¿Es suficiente con aquella vez que hiciste una oración de fe y que le dijiste al Señor, Señor, perdona mis pecados y te entrego mi vida, para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida todos los días? No. Es necesario seguir yendo al altar, a entregar nuestras vidas en el día a día, para que esa gloria se siga manifestando. Es necesario que en el altar siempre haya fuego. En el altar del tabernáculo siempre había fuego, siempre había un animal que estaba ardiendo. Y a día de hoy es necesario que en el altar de nuestras vidas todos los días haya algo que quemar. Y todos tenemos algo que quemar cada día. ¿El 100% de tu vida la gobierna el Señor Jesucristo? ¿Eres capaz de ser de los que afirman que el 100% de tu vida la gobierna el Señor Jesucristo? Pero sin embargo en la palabra dice, me amarás con todo. Con todo. Con tu corazón, con tu mente, con tu alma, con tus fuerzas, con tu dinero, con tu boca, con tus oídos, con tus ojos. Me amarás con todo. Siendo sinceros, tengo material más que de sobra todos los días para ir al altar a quemar algo. Más que de sobra. Si no es así, no te extrañes. Que ya no sientes aquello que sentías hace años. Porque llegó un momento que a lo mejor decidiste, ya está bien, no llevo nada a quemar al altar. Total, ¿qué más da? ¿Qué más da? No me voy a morir físicamente. Salvo, siempre salvo. Jesucristo murió por mis pecados. Nadie me va a arrebatar de su mano. Y algunos de nosotros escogemos vivir ese tipo de cristianismo. Incluso algunos de nosotros vivimos el cristianismo limitado de solo vivir en santidad. Pero hay más, hay muchísimo más. No nos podemos preocupar solamente de cubrir las normas, sino que tenemos que avanzar. Ya no vale solamente con no robo, no miento, no mato. Hay más. Tenemos que subir un escalón si queremos ver la gloria de Dios y empezar a llevar nuestras vidas al altar. Entregar vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo y agradable. Es vuestro culto racional. Y renovaos en vuestra mente, en el entendimiento de vuestra mente. No os conforméis a este siglo. Le decía Pablo a los romanos. A romanos, ¿no? A romanos. Aquellos que Pablo decía, qué guapa es vuestra fe, cómo mola vuestra fe. Se escucha por todo el mundo de vuestra fe. Pero ¿cómo es posible que aquellos que los demás podían presumir de la fe que ellos tenían, que Pablo les viniera a decir que tenían que entregar sus cuerpos como sacrificio vivo y agradable? ¿Por qué? Porque la fe no era suficiente. Se necesitaba ir más allá de la fe. No era suficiente con creer. El diablo cree. No vive en santidad, pero cree. Tiene más fe que tú y que yo juntos. La fe es la puerta de entrada a poder hacer el sacrificio de holocausto, a poder hacer el sacrificio de expiación, a poder hacer el sacrificio de paz. Pero no llega para que la gloria se manifieste. Se necesita algo más. Se necesita que tú y yo entreguemos nuestras vidas cada día en el altar. Cada día en el altar. Y así cumpliríamos el requisito número 2, sacrificio de expiación. Y aún así, tampoco es suficiente para que la gloria de Dios fuera derramada. Punto número 3. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz. Que inmoléis delante de Dios y una ofrenda amasada en aceite, que simboliza el Espíritu Santo. Pero bueno, eso no sé si lo hablaremos, porque Dios ve. Asimismo, un carnero para sacrificio de paz. Un carnero. ¿Dónde tenemos la Biblia? ¿Qué pone ahí? Un buey y un carnero. Un buey y un carnero. ¿Qué es esto del sacrificio de paz? Si preguntamos a Benito, te puedo hacer un estudio seguro que... Sí, ¿verdad? ¿Ves? Lo sabía. Eso ya me pone más nervioso. Sacrificio de paz. Los demás sacrificios eran obligatorios. Para tú poder ser parte del pueblo, para entrar en el atrio, eran obligatorios. Si tú querías ser perdonado, tenías que hacer ese sacrificio sí o sí. Si en el medio de la comunidad, por lo que fuera, habías hecho algo que según la ley no estuviera bien, tú tenías que ir a los atrios con tu animal y hacer tu sacrificio y ponerte a bien con Dios y con todos los que te rodeaban para poder ser parte de la comunidad, para no estar separado en algunos casos. Sacrificio de entrega también era obligatorio, pero el de paz es voluntario. Si quieres lo haces y si no, no lo haces. No te van a ir a buscar a casa, o no te iban a buscar a casa para que tú hicieras ese sacrificio. No te decía nadie, tienes que hacer ese sacrificio, porque si no estás separado, no sé qué, los van. Tú lo hacías porque querías. Tu relación con Dios ya había crecido. Ya estaba en otro punto, en otro nivel, en otra altura. Tu relación con tu pareja no es la misma cuando te conociste, que cuando te hiciste novio, que cuando te casaste. Fue avanzando. La relación con Dios también pasa lo mismo, va avanzando. Quieres más, no te conformas, quieres más. Fuiste ungido, fuiste separado el día que conociste a Jesucristo, pero no te conformas con eso. Quieres avanzar más, quieres conocerlo más. Pero para eso es necesario la ofrenda de paz. La ofrenda de paz simbolizaba ni más ni menos que una cena con Dios, una intimidad con Dios, una comunión con Dios. Y esto ya no es para todos, es para los que quieren, para los que no se conforman, para los que están enamorados, para los que quieren disfrutar la gloria de Dios en sus vidas. Y las manifestaciones de la gloria de Dios en sus vidas, que después a lo mejor también lo tocamos. Y aquí es la pregunta: ¿quién quiere? ¿Quién está dispuesto? ¿Quién está enamorado? ¿Quién quiere entrar en esa comunión íntima diaria con su Señor Jesucristo? ¿Quién quiere ver la gloria del Señor en su vida y a través de él? Si quieres todo esto, no puedes venir, hermano, hay que pagar el precio. En la salvación no es necesario pagar ningún precio. Jesús lo pagó por nosotros ya. Ya no es como antes. En el holocausto, tú mismo te entregas. Pero en la paz se necesita algo más. Siempre decimos que el cristianismo no es una religión, ¿verdad? ¿Qué decimos que es? Una relación. Una relación directa entre Dios y el ser humano. En la expiación no hay relación. Haces lo que tienes que hacer y punto. Te sientes perdonado, te sientes bien, te sientes digno, te sientes padre. Y entonces entregas tu vida. Ya no quiero vivir yo. Ya quiero que tú vivas en mí. Yo quiero servirte. Holocausto. Pero ahora ya estamos en otro punto. No me conformo con eso, Adrián. Yo quiero estar contigo todos los días. Yo quiero escucharte hablar. Quiero que me escuches hablar. Quiero disfrutar de ti. Quiero hacer una fiesta contigo. Quiero estar gozoso y alegre cada mañana porque tú estás conmigo y yo estoy contigo. Dios es gozo y alegría, Dios es fiesta, no es rito. Es justo. Pero hay lugar para todo en él. Los otros sacrificios ardían en el altar. Este sacrificio no ardía completamente en el altar. Había una parte que ardía en el altar. Era la parte de Dios. Había otra parte que se la llevaban los sacerdotes. Y otra parte era para comer con la familia. Para disfrutar con la familia, con los sacerdotes, con Dios, todos juntos hacer fiesta. Y eso es como quiero vivir mi cristianismo día a día. Como una fiesta continua con Dios. Eso era como era al principio, con Adán y Eva. Y después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto, el sacrificio de paz, descendió Aarón. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Dios se le apareció a todo el pueblo. Todo el pueblo podía disfrutar de la gloria de Dios. La gloria de Dios se había, de alguna manera, separado de Adán y Eva. Los había echado del Edén. Y durante 10 veces, o 8 o 10, hubo varias manifestaciones de la gloria de Dios hasta Levítico 9. Iban una nube con fuego, el mar, en la montaña, en el centro del tabernáculo. cada vez se estaba acercando más al pueblo, pero nunca estaba con el pueblo. ¿Os acordáis dónde tenía que estar el pueblo cuando Moisés subía? Abajo. ¿Os acordáis dónde tenía que entrar, estar la gente cuando la gloria se manifestaba en el centro del tabernáculo, en el lugar santísimo? Fuera. El sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año. Pero esta vez la gloria se manifestó a todo el pueblo. Y todo el pueblo pudo disfrutar y gozarse. Y qué bien que Dios está con nosotros. Y que Dios, más grande que nuestro Dios, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, que nos cuidó todo el tiempo de nuestra peregrinación. Todos pudieron disfrutar de ella. Hubo fe, hubo arrepentimiento, hubo entrega, hubo unidad y hubo derramamiento de la gloria del Señor. En todas las manifestaciones de la gloria del Señor en la Biblia pasan esas cosas. Hay fe, santidad, entrega y unidad. Sin esas cuatro cosas no hay derramamiento de la gloria de Dios. Si te vas a Hechos, estaban todos unánimes juntos. ¿Haciendo qué? Bailando, emborrachándose. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando juntos, en comunión, en unidad con Dios. ¿Había fe? Había fe. Estaban allí, habían vivido con Cristo. ¿Había santidad? Está delante de Dios, no le quedaba otra. Lo habían visto todo. ¿Había entrega? Estaban allí. Estaban esperando, se podían haber escapado, marchado corriendo. Pero les habían dicho que se tenían que quedar allí y ellos entregaron sus vidas y se quedaron allí. Había unidad. El pueblo era uno. Uno con Dios. Uno. ¿Y qué pasó? Vino un viento recio que llenó todo el lugar. Y fuego se posó sobre sus cabezas. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabó y se postraron. Fe, santidad, respeto a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, reverencia a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Miedo a hablar. Respeto a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ti, para que tengas la vida que hoy tienes, hermano. Los que quisieron hacer estas cosas de una manera equivocada tuvieron consecuencias fatales. Levítico 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. En algún profeta lees que la gente venía a los atrios a ofrecer sacrificios de expiación, a ofrecer holocaustos, incluso ofrendas de paz. ¿Y sabéis qué decía Dios de ellos? No me vale para nada. Es trapallada, es basura. Hacían los ritos, pero sus corazones estaban estropeados. No valía para nada. Respeto a lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Valora lo que Cristo hizo por ti, y yo que valore lo que hizo por mí. Entrega. quién va a servir mi cuerpo, mi mente, mi alma? ¿A mí mismo? ¿O a aquel que murió en la cruz? Y comunión, unidad. Tampoco quiero que marchemos de aquí pensando, ah, entonces si hago todo eso, la gloria se va a manifestar. No. Dice, para eso me llevas hablando media hora. Para decirme que si hago todo eso, la gloria se va a que no se va a manifestar. Que hagas todo eso no garantiza que la gloria se manifieste en tu vida. Porque tú no tienes la capacidad de hacer que la gloria del Señor se manifieste, hagas lo que hagas. Pero sí te digo una cosa. La gloria del Señor no se va a manifestar si no haces todo esto. No sé si me pilláis. Tú no puedes hacerlo. Él lo va a hacer cuando Él quiera. Pero tienen que estar esas bases sentadas. Que Dios me ayude. Si de verdad quiero la gloria y las manifestaciones de la gloria, el fuego, que siempre hablamos, el fuego del Espíritu Santo, ven fuego del Espíritu Santo. A no ofrecer de una manera equivocada, las consecuencias son fatales. Gracias por su misericordia, que no trae juicio sobre nuestras vidas. Me viene a la cabeza un hombre que quería abrir una iglesia. Y oraba en lenguas y no sé qué, no sé cuánto. Pero su vida estaba desordenada. ¿Sabéis de qué sirvió? De nada. De nada no, peor que de nada. Una falta de testimonio para la comunidad que rodeaba. Que Dios nos dé sabiduría. Que Dios os bendiga.